El microscopio.
En la siguiente nota, el doctor Martín Bonazzi desarrolla el tema de hepatitis C, su diagnóstico, epidemiología, clínica y también el rol del laboratorio. Una nota de interés para médicos clínicos, hepatólogos y bioquímicos. Martín Sebastián Bonazzi es maestrando en investigación clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Internacional de Trasplante de la Sociedad Europea de Hepatología, de la Asociación Argentina para el Estudio de Enfermedades del Hígado y de la Sociedad Argentina de Trasplante. Es coordinador clínico de la Unidad de Trasplante Hepático de la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata y hepatólogo y trasplantólogo de la Unidad de Patología del Hospital Privado de Comunidad, Mar del Plata, hepatólogo de la Unidad de Patología del SEMA, hepatólogo del Hospital Santa Marina de Tandil y hepatólogo del Centro de Estudios Digestivos, Mar del Plata.
En el programa anterior realizamos una mesa redonda sobre hepatitis, pero nos quedamos sin tiempo. Un tema imprescindible de abordar es el de la hepatitis C, y qué mejor que con el doctor Bonazzi. Nuestra compañera, la doctora Susana Esteves, conversó con él sobre este tipo de patología. Susana.
Acá estamos con el doctor Martín Bonazzi, médico hepatólogo. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación a la entrevista.
Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la hepatitis C, que nos había quedado un poco medio sin definir. Queríamos saber, bueno, que nos expliques cuáles son las características de la hepatitis C.
Bien, básicamente el virus C es un virus hepatotropo que, como factor de riesgo para contagio, la gente tiene que haber estado en contacto con sangre, sobre todo la gente que haya estado en contacto en la década del 60, 70 y 80, con transfusiones endovenosas, cirugías o drogadictos endovenosos también, ya que el virus se detectó en el año 89 y se empezó a hacer test en banco de sangre a partir del año 92. Entonces mucha gente en esa época se ha contagiado sin tener cuenta del hecho. Es un virus silente que en su mayoría de las veces no da síntomas, creo que menos, si no recuerdo la cifra, menos del 3 o 4% da síntomas, como si fuese una hepatitis aguda A, cual por ejemplo se pone amarillo. Inicia su infección crónica en el hígado y puede ser un daño letéreo a 30 o 40 años, llevando a la cirrosis en su mayoría de las veces. Hoy se estima que en el mundo hay 200 millones de enfermos, por lo cual es una cifra capaz que hasta subestimada. Creemos que, bueno, en Argentina hoy por hoy la prevalencia, esto estamos hablando de banco de sangre, es el 0,6%, y creemos que si uno abre un poco los campos y va a la población general puede llegar al 2%. La última encuesta que se ha hecho en Latinoamérica creo que Argentina puede llegar a 300.000 infectados, que es una cifra bastante grosera, claro. El virus se contagia sobre todo vía sanguínea y percutánea. Sexualmente, que es la pregunta que más hacen los pacientes, es baja. Se contagia mucho más el virus de hepatitis B y el HIV. El C es bastante despreciable. Y hoy por hoy, bueno, creo que es la enfermedad que más dolor de cabeza nos da a los hepatólogos, y gastroenterólogos y clínicos, y al centro de trasplantes, porque hoy por hoy es la segunda o primera causa, depende de donde se vea, de trasplante hepático en el mundo.
¿Y posterior al trasplante puede haber consecuencias?
Muchas, porque el virus en el 100% recae. El virus se aloja en el hígado y se aloja en los ganglios linfáticos asociados al hígado y sistema inmune. Por más que vos recambies el hígado, como no tenemos hoy por hoy, como es el caso de una gama globulina que impida que el hígado se reinfecte, o un tratamiento antiviral efectivo para un hígado trasplantado, en el 100% de los casos el virus vuelve a hacer daño al hígado. En la gravedad con que hace daño siempre es mucho más acelerada que el virus es nativo. Hay trabajos que muestran que la recaída del virus, el daño cuando uno pasa a estadio de fibrosis en 5 años, en un hígado trasplantado puede estar en un año o dos llevándole la cirrosis. Es muy agresivo.
También por el tratamiento inmunosupresor.
Está tal cual. El tratamiento inmunosupresor que usamos es agresivo. Obviamente uno intenta que el paciente tenga un balance entre que tolere la medicación y que no haga rechazo de la glándula, pero básicamente es un gran dolor de cabeza el virus C y el trasplante. Hoy con los tratamientos que tenemos, que hoy es interferón ribavirina más el genotipo 1 unido de proteasa, que es el terapéutico Ceprevir, es bastante dificultoso el tratamiento post-trasplante. Lo que hacemos generalmente es esperar que el paciente por lo menos esté 6 meses con su hígado trasplantado y ahí biopsiarlo y en base a cuánto daño tenga uno decide o no tratamiento. Pero hoy por hoy creemos que en el futuro con las nuevas moléculas va a pasar como pasó en B, que los pacientes con antivirales vía oral ni se enteran que tienen un virus y el hígado trasplantado anda muy muy bien.
Claro. O inclusive no llegan al trasplante.
Probablemente no. Probablemente vos pensás que la dejan en los 90, hepatitis B era contraindicación de trasplante hepático. Y hoy, o sea, no se contraindicaba, porque no se tiene todas estas medicaciones que uno conoce hoy. Y hoy pensás que es una indicación de trasplante, que existe gamma-globulina, que existen antivirales y los pacientes generalmente no se retrasplantan, a menos que aparezca una complicación fuera de lo que es la B, ¿no? Pero sí, por C, hoy por hoy, los pacientes van a retrasplante. Es un tema de debate en todos los simposios de trasplante hepático en el mundo, porque saben que van a recaer de vuelta con más agresividad haciendo trasplante y es una glándula perdida que le puede ir a otro paciente, ¿no? Con otra patología.
¿Y cuáles serían los grupos de riesgo, a excepción de personas que hayan recibido transfusiones? O sea, ¿existen otros grupos de riesgo?
Sí, existen. O sea, obviamente que lo más prevalente son la gente que haya recibido transfusiones antes del año 92, obviamente. Ponele a gente que haya sido operada, gente que ha tenido hace acupuntura, que no es despreciable, gente que ha usado drogas endovenosas, gente que ha usado drogas inhalatorias, cocaína también, uno lo puede contagiarse, que haya tatuajes, piercings, o sea, todo lo que rompa la barrera cutáneo-mucosa y que haya manejado, ¿no?, sangre en el momento. Esa es la gente, la población de más riesgo que uno tiene. Y generalmente hoy, por ahí que les comenté la última vez que vine, que la población que nació entre 1945 y 1965, el CDC, que es el Centro Regulador de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda que sea una vez en su vida según un test de ELISA para hepatitis C. Porque cree que la población, no creen, en realidad yo cuando hice la última estadística, el 3% de la población infectada con C, de ese 3%, el 65% de esa población era la nacida entre 1945 y 1965. O sea que son la gente probablemente la que ha usado drogas endovenosas, la que han transfundido, por eso, son la gente que hoy tendría entre 55 y 70 años, son de riesgo esa población. Por eso que no se conocía el virus C, ¿no? Porque esa población ha hecho cosas extrañas, ¿no? Ni los médicos ni la gente conocía el virus en ese momento. Esos son los pacientes de mayor riesgo. Sexualmente, hoy por hoy le decimos a todas las parejas heterosexuales como homosexuales, que si son parejas estables, hasta se puede no recomendar barrera de protección. Hoy por hoy uno le puede decir a la pareja que no hace falta, si son estables. Sabemos que si son gente que tiene sexo hombres, cuando tiene sexo con hombres, sí se recomienda protección, porque el sexo anal es mucho más agresivo y el contagio es mayor, pero el sexo vaginal no habría problema, siempre y cuando haya parejas estables, ¿no? Porque la pregunta que hacen mayor de las parejas, si tienen ese miedo, en cambio el B, sí, se recomienda a ultranza, la hora de protección mientras el paciente esté cursando la hepatitis B aguda.
Y con respecto al laboratorio, ¿cuáles serían las pautas o los tips a tener en cuenta cuando uno podría llegar a pensar en una hepatitis C?
Principalmente cuando nos vienen los pacientes al consultorio es alteración del hepatograma. Que vos tengas una LT o una ST por 2 o por 3 sobre valor normal, una FAL ahí. Uno ya sospecha que, bueno, crónicamente si ese hepatograma viene teniendo hace un año, ahí uno tendría que descartar hepatitis C, por lo menos, o sea, hepatitis B y otras cosas. Lo primero que se pide es una ELISA. Eso no quiere decir que si venga positivo, que sea que tenga el paciente tenga hepatitis C, lo que sí hay que confirmarlo con una PCR. Si uno puede, mejor sea carga viral con genotipificación, si no, bueno, una amplificación solamente para ver si tiene el virus dando vuelta. Una vez que eso se confirme, claramente el paciente está infectado y crónicamente y tiene virus activo. Si el ELISA es positivo y la carga es negativa, lo que hay que hacer es repetirlo 12 meses para confirmar que no haya tenido justo agarrar una meseta de la carga viral y no la ha detectado. Ya con dos determinaciones de carga viral negativa, probablemente el paciente haya resuelto, que es un 10, 15% o 20% en algunas estadísticas, espontáneamente el virus de la hepatitis C. Vos pensás que el 80% que se la contagia va a ser cronicidad y no hay manera de erradicarlo a menos que hagas un tratamiento antiviral. Y después, a nivel laboratorio, lo que usamos es eso. Hoy por hoy, con la biología molecular, lo que se hace es un IL-28 también, ya está. Tuvo un boom en el año 2010, 2009, 2008, porque eso era un predictor de respuesta al tratamiento. Hoy por hoy se está dejando de utilizar porque ya las drogas son tan potentes que ya los predictores que uno usaba antes, por ejemplo IL-28, la carga viral de inicio, si el paciente es diabético, si era obeso, están perdiendo mucho peso con respecto a la potencia de las drogas que van a venir. Y obviamente, a pesar del laboratorio, cuánto grado de daño tiene el hígado, ¿no? Por biopsia o por un método invasivo como el FibroScan.
Sería un estudio multidisciplinario para el...
Totalmente. No, es imposible asumir hoy. Yo creo que en todas las especialidades de la medicina, y me imagino que también en bioquímica, me imagino que pasará lo mismo, que uno no puede abarcar todo solo, porque el conocimiento es tan grande y tan específico que si uno trabaja en equipo multidisciplinario, obviamente que yo siempre hablo con mis colegas, dependemos muchísimo de la información que ustedes nos brindan como bioquímicos. Si ustedes nos brindan mal la carga viral, mal los hepatogramas, no podemos trabajar. Es fundamental, sobre todo, y la biología molecular para nosotros, para lo que es virus, es muy muy importante.
Y me llama la atención el hecho de del nuevo avance en la biología molecular, es como que dejó un poco de lado el inmunolotting como un método diagnóstico, ¿no? Hoy, que hace un tiempo era...
Sí, hoy lo que estandarizamos nosotros es anticuerpos y ya después vamos a marcar viral. Ya el resto, no, uno no puede no pedirle a un paciente con sospecha de virus C, no puede omitir carga viral. Creo yo, si uno quiere hacer las cosas bien, aunque sea una vez para hacer o descartar el diagnóstico, tenés que pedirle. No te puedes quedar solamente con la serología, pero ya eso es. Vos pensás que las cargas virales aparte nos van a predecir cómo va el tratamiento y la cinética del virus en tratamiento, y si ese tratamiento está fallando, sacarlo rápido porque puede generar resistencia a futuros tratamientos en años posteriores, porque el virus va mutando y uno ya les puede estar dando perjuicio a ese paciente para nuevas moléculas en el futuro. O sea que si uno no hace las cosas bien, como está hoy estandarizado y bastante estructurado, con cargas virales y biología molecular, estamos haciendo las cosas mal y podemos traerle un perjuicio al paciente, ¿no? De acá, no sé, a 3 o 4 años, cuando las nuevas moléculas ya estén en las góndolas de la farmacia.
Ahora, cambiando un poquito de tema, como el 28 de julio fue el Día Mundial de la Hepatitis, me gustaría saber tu opinión acerca de estas nuevas campañas que son relativamente recientes y que hasta hace unos años no existían.
Sí, es como que ahora el virus C empezó a ser un boom, ¿no? Sí. No, a mí me parece que, primero, bueno, que está bueno que se lo reconozca Bloomberg, que fue, ¿no?, el que descubrió el antígeno australiano y el virus B en la década de 60, y bueno, es un homenaje a una persona que ganó el premio Nobel, la verdad que me parece fantástico. Y en base a eso, con esa excusa de poder hacer un Día Mundial del Virus C, también me parece muy bien para que todos tomen conciencia como población, por más que uno sea médico, también sigue siendo ciudadano y puede tener familiares que se pueden contagiar. Para mí lo más importante de estas campañas es que uno llegue a la gente, que intente estas palabras que uno hace, como muchos colegas míos y también de ustedes mismos, intentar decirle a los pacientes cuáles son las medidas de contagio, que todos mezclan hepatitis A, B y C como si fuese lo mismo, y la verdad que hay mucha diferencia en todo sentido, hasta a nivel estructural del virus. Uno es ARN, otro es ADN. Independientemente de eso, me parece que si se apuntan a la educación de la población, a explicarle qué tratamientos, a explicarle cómo son las medidas de prevención, a explicarle que, por ejemplo, en el virus B hay vacuna preventiva, que en virus C y por hoy se está luchando mucho en eso, es muy complejo. A sacar los miedos, más que miedos, inculcarle cómo cuidarse, me parece fantástico a mí. Y creo que toda esa población que está cautiva, que no sabe que tiene el virus C o virus B, puede tener la chance de no llevar una cirrosis o un hepatocarcinoma y curarse, si esto la gente lo empieza a entender. Está muy bueno. Yo creo que las campañas de a mí de difusión y prevención me parece que son el pilar de cualquier sistema de salud mundial, pero Argentina es como que eso...
En Argentina es como que las hepatitis hasta no existen para la...
Pero vos mirá, o sea, si vos ves muchas campañas de prevención de diabetes y hipertensión, que son dos enfermedades hiperprevalentes, ¿no? ¿Quién no tiene una familia con hipertensión o con diabetes? ¿Y cuántas campañas ves todo el tiempo en la calle? Muy pocas. ACV, por ejemplo, que hoy es una causa de muerte muy importante. Es muy difícil, si no salen gente muy reconocida en el medio televisivo, no hay. Me parece que si le damos un poco más de importancia a esto, obviamente, como yo como hepatólogo, la hepatitis me parece para mí importantísimo, muy importante. Creo que sí, creo que van a cambiar la manera de pensar de la gente va a consultar más, nosotros vamos a trabajar mejor, ustedes también van a trabajar mejor, y vamos a llegar mucho antes de lo que estamos viendo hoy, que el paciente llega con cirrosis, con poca chance de curación con tratamientos de lo que tenemos hoy, con riesgo de trasplante y o de hepatocarcinoma, ¿no? Que es el cáncer que el paciente le agarra con cirrosis, y que uno se puede tocar, si no, lamentablemente no tienen cura y se lleva la vida del paciente, ¿no? Creo que sí, es re importante.
Muchísimas gracias, Martín.
Te agradezco un montón la invitación y a tus órdenes, cuando quieras.
Bueno, para otra oportunidad te
Dale, vamos a tener ningún problema. No, por nada.
El microscopio.